Bienvenidos al programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Bienvenidos.
Es la familia, fuerza y unidad, es el cimiento.
Bienvenidos a este programa Mi Familia, este espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín, aquí en su emisora El Minuto de Dios Radio, La Señal del Cielo, en los 1230 AM. Para nosotros es un placer estar nuevamente con ustedes, nuestros queridos oyentes de esta emisora y de este su programa Mi Familia, que en este año 2017 ha querido enviar un mensaje a todas las familias para seguir edificando la iglesia con ustedes, con las familias. Edificando la iglesia es con las familias, es el lema que nos hemos propuesto. Los queremos saludar a todos desde los lugares donde se encuentran, desde sus lugares de trabajo, sus casas, medios de transporte, clínicas, hospitales, centros de reclusión, y a quienes también nos escuchan a través de la página web llegue hasta ustedes nuestra señal. Le agradecemos a la emisora, como siempre, ofrecernos este espacio para compartir estas catequesis familiares y a quien nos acompaña hoy en el sonido que hace posible la transmisión de nuestra señal. Saludo y le doy la bienvenida al equipo de trabajo. Comienzo saludando a las damas del programa y por Luz Malvi. ¿Cómo estás, Luz Malvi? Bienvenida a este programa.
Gracias, Cristian. Buenos días a ti, a todos los oyentes. Muy a la expectativa del tema que vamos a desarrollar hoy, confiando en que los oyentes tengan dispuesto su corazón y sus oídos para que esto cale un poquito en sus vidas.
Saludo también y le doy la bienvenida a Luz Dari al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Luz Dari? Bienvenida.
Buenos días, Cristian. Buenos días a todos nuestros queridos oyentes. Qué bueno que el Señor nos permite volver a encontrarnos.
Saludo y le doy la bienvenida a Edwin al programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Edwin? Bienvenido.
Hola, Cristian, buenos días para ti, para todos los compañeros y también para todas las personas que en esta mañana nos escuchan.
Bueno, hoy no nos puede acompañar el padre Jorge Enrique, el delegado de la pastoral familiar, que como es habitual, él siempre está con nosotros, pero hemos invitado al diácono permanente José Ignacio Ocampo. José Ignacio trabaja también con nosotros ahí en la delegación y es el diácono permanente encargado de velar por todo nuestro trabajo en la Vicaría Episcopal del Sur de nuestra Arquidiócesis de Medellín. ¿Cómo estás, José Ignacio? Bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación.
Muchas gracias, Cristian. Buenos días, amigos oyentes. De verdad que disfrutar de un nuevo día y de un nuevo momento de encuentro con el Señor es maravilloso. Si aprendiéramos a vivir en el presente, estaríamos cada día mucho más cerca de Dios porque Él nos está regalando esa maravillosa oportunidad de encontrarlo a él en el día de hoy.
Muchas gracias, José Ignacio. Bueno, y en este día hemos preparado para ustedes un tema que hemos copiado la verdad del nombre, porque no vale la pena cambiarle los nombres a las cosas que están muy bien hechas. El nombre de este programa hoy es La Palabra es un Don, el Otro es un Don. Y de pronto a algunos oyentes se les haga familiar este título, y es que así tituló el Papa Francisco el mensaje para la cuaresma de este año 2017. Entonces el propósito que tenemos hoy en este programa es reflexionar en torno a ese mensaje de la cuaresma del Papa Francisco y rescatar de allí, de este mensaje, algunos elementos para nuestra vida de pareja, de familia, y para nuestra convivencia, además, para seguir profundizando en este tiempo tan especial que está viviendo la Iglesia. Entonces, con este tema del día y nuestro propósito, le damos paso a nuestra primera sección.
Mi familia reflexiona.
Era un hombre rico que vestía de púrpura y lino y celebraba todos los días espléndidas fiestas. y uno pobre llamado Lázaro, que echado junto a su portal, quedó cubierto de llagas, deseaba hartarse de lo que caía de la mesa del rico, pero hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió, pues, que murió el pobre y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Estando en el Hades, entre tormentos, levantó los ojos y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando le dijo: Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresque la lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, recuerda que recibiste tus bienes durante tu vida y Lázaro, al contrario, sus males. Ahora, pues, él es aquí consolado y tú atormentado. Y además, entre nosotros y vosotros se interpone un gran abismo, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros no puedan, ni de ahí puedan pasar donde nosotros. Replicó: Con todo, te ruego, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les dé testimonio y no vengan también ellos a este lugar de tormento. Díjole Abraham: Tienen a Moisés y a los profetas, que les oigan. Él dijo: No, padre Abraham, sino que alguno de entre los muertos va donde ellos se convertirán. Le contestó: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se convencerán, aunque un muerto resucite.
Escuchábamos este texto bíblico que ha sido tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. Lo repito para los oyentes que siguen este programa iluminados bajo la palabra de Dios, acompañado bajo el texto bíblico. En esta ocasión fue tomado del Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31. E invito a José Ignacio para que nos oriente la reflexión en el día de hoy.
Amigos oyentes, al escuchar el Evangelio nos encontramos de alguna manera ante dos realidades que son comunes y cotidianas a nuestra vida y en las que el contexto familiar no desaparece en ningún momento. El rico estaba banqueteando. Lógicamente uno no lo hace solo, lo hace, como después lo va a mencionar, en un contexto de familia, mis 5 hermanos, mi padre. O sea, es una familia que tiene riqueza la que está reunida. Está representada en un rico, pero ese rico puede representar a una familia pudiente también, a una familia que todo lo tiene. Y en el otro lado encontramos a Lázaro. El rico no tiene nombre, Lázaro sí lo tiene. Y en torno a esa persona, aunque parece abandonada, desechada, desalojada de su realidad familiar, como muchos tristemente se encuentran hoy, se encuentra como un espacio también en donde uno diría: ¿qué sucede aquí? ¿A qué nos está invitando el Señor en este momento? Más adelante avanza y muere el uno, muere el otro, y en ese contexto entramos a oír hablar de las torturas. Me torturan estas llamas, dice el rico. Y esas torturas que lo están agotando, que lo están incomodando, que lo están poniendo en una condición diferente a la que él vive en la tierra, son las que en otro momento él tuvo frente a Lázaro. ¿Cuáles eran esas torturas? Hoy son la indiferencia, son la opulencia, que no se preocupa nunca por el que está más abajo, son el egoísmo, ese deseo de tener y acaparar más y más y más, y el de aparentar tanto en nuestra sociedad. Eso se convierte en una tortura para todo aquel que carece de lo básico, de lo necesario. Aquí parece que estuviéramos en el contexto de una sociedad que está globalizando la pobreza y privatizando la riqueza. Porque justamente estamos viendo cómo cada día aumentan más los que tienen menos derecho de llegar a poseer lo mínimo necesario para vivir, como nos lo representa en este contexto Lázaro. Y son más poquitos los que pueden darse ese lujo de banquetear los bienes y las desgracias. Podríamos decir y pensarlo cada uno en nuestro contexto familiar, cuáles son los bienes que tenemos, pero también cuáles son las desgracias que estamos viendo ante la carencia de esos bienes, que no son solo los materiales. Pensemos también en esos bienes espirituales que muchas veces están faltando y están torturando a quienes todo lo tienen. Porque la felicidad no está en poseer, la felicidad está en saberse dar, en saber encontrar la verdad, en saber servir. Por eso, la invitación muy concreta que el Señor nos hace en esta palabra es que escuchen. Ahí tienen los profetas, ahí tienen los enviados. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Y esa invitación a escuchar no es para un individuo, esa invitación especial es para todos y cada uno los que formamos un contexto familiar, los que formamos familias, los que estamos en un lugar de trabajo con otras personas. Y es una invitación más grande todavía, a la luz de este Evangelio, a ser capaces de abrir nuestros ojos y poder ver al pobre, poder ver al necesitado. Cuando tenemos lo necesario, cuando no carecemos de nada, nos cuesta mucho darnos cuenta de quién está sufriendo. Y que nos digan, es que hay niños que mueren de hambre, eso no lo entendemos, porque como en nuestra mesa no ha faltado nunca el pan de cada día, entonces no somos capaces de imaginarnos esas realidades. Pero son realidades que de verdad agobian a nuestra sociedad hoy en día. Son realidades causantes de mucha muerte y destrucción en este mundo, y son realidades que se convierten en esa violencia que anida en nuestra ciudad, en las periferias de nuestras ciudades, en los cinturones de miseria, pero que también las vemos en los plenos centros de nuestra ciudad, con tantos seres abandonados, con tantos seres que están tirados como sin Dios, sin ley, sin nadie que se fije en ellos. Todos pasamos por su lado, pero una mirada siquiera de misericordia difícilmente la tenemos. De manera que nuestra invitación es a que construyamos familias donde aprendamos a mirar al otro, porque ese otro también lo tenemos en la casa. Ese que está sufriendo también lo tenemos ahí a nuestro lado. Es un papá, es una mamá, es un hijo que están siendo desplazados por nuestra indiferencia, y cada uno la estamos construyendo en nuestros hogares. De manera que tener al otro como un don, como un regalo, esta palabra nos está invitando a que lo hagamos de una manera especial hoy.
Le agradecemos a José Ignacio la reflexión que nos ha hecho, y para que sus palabras y las de la Sagrada Escritura sigan allí resonando, calando hondo en el corazón de los oyentes, le damos paso a nuestra segunda sección.
Hablemos de mi familia.
La palabra es un don, el otro es un don. Ese es el tema que hoy nos ha convocado y que queremos compartir, haciendo eco del mensaje del Papa Francisco para esta cuaresma del año 2017. Y yo pienso que nos cae muy bien, como decimos aquí los antioqueños y los colombianos, como anillo al dedo, este tema, después de haber ya cerrado un ciclo que veníamos trabajando sobre el Evangelio y el dinero. Allí tocamos varios temas y en el programa anterior lo terminábamos, lo concluíamos con hablando sobre el presupuesto familiar. Y si ustedes se dan cuenta por el texto bíblico que acabamos de leer, que es el texto que inspira al Papa Francisco a escribir su mensaje para la cuaresma, es el tema de los bienes como un don que veníamos hablando se conecta y tiene una estrecha relación con esta parábola y con este título que ha querido ponerle el Papa Francisco y el énfasis que le ha hecho al mensaje, a ver en al otro como un don y la palabra de Dios a su vez también como don. Entonces hay una estrecha relación entre lo que hemos venido hablando en los últimos programas con esta parábola y con este mensaje del Papa Francisco. Y quiero recordar un detalle. Casi todos los programas que hablamos sobre el Evangelio y el dinero terminábamos afirmando que el don más precioso no son simplemente esos dones materiales, económicos. El don más precioso que cada uno de nosotros tiene es el otro. Y en nuestro caso, como pastoral familiar, pues reconocer a quienes están ahí más cerca a nosotros, que son los familiares, esos otros de nuestro contexto inmediato en la familia. Y entonces el Papa, pues en esta cuaresma, como tiempo propicio para hacer un nuevo comienzo, una conversión de corazón, para prepararnos a esta Pascua, a la resurrección de Cristo, nos dice que es el momento propicio, apoyándonos en las prácticas que la Iglesia nos ha ofrecido siempre del ayuno, de la oración y de la limosna, para volver la mirada sobre el otro y sobre la palabra de Dios como un regalo también. Y entonces, en concreto, su mensaje se centra en esta parábola del hombre rico y el pobre Lázaro para guiar toda una reflexión. En el primer punto, el Papa comienza hablándonos. Miren, hay una particularidad que a mí me interesó mucho, y es el título dice: la palabra es un don, punto seguido, el otro es un don. Pero cuando el Papa empieza a escribir, empieza a desarrollar primero la segunda parte del título: el otro es un don. Y a mí eso me parece muy significativo por todo el mensaje que nos ha venido transmitiendo en su pontificado sobre la misericordia, sobre la cultura de la indiferencia, ¿sí? Y cómo el poniendo un título en ese orden, después al desarrollarlo, digamos que comienza de atrás hacia adelante, o sea, como llegando primero a tocarnos la realidad más cotidiana que podemos tener todos nosotros, que es la relación con los otros, para así después llegar a esa relación con la palabra de Dios, con Cristo mismo. Entonces quisiera que comenzáramos hablando sobre esos aspectos que como tan bellos, pero a la vez como tan tajantes y a veces como tan penetrantes que nos ofrece el Papa Francisco en este mensaje. Ya José Ignacio nos ha dado una entrada pues maravillosa. Y uno de ellos, por ejemplo, es el detalle que José Ignacio nos compartía ahora. Si se fijan en el relato de la parábola, el pobre tiene nombre, Lázaro, el rico no tiene nombre, ¿sí? Y ahí hay un detalle bastante importante. O sea, Jesús en esta parábola no pone al pobre como un anónimo, ¿sí? Como un desconocido, le da nombre, o sea, lo reconoce como nombre, tiene unos rasgos precisos, eso lo empieza diciendo el Papa Francisco, es decir, ese otro que para ese rico no existe, está en el anonimato, para Dios no. Creo que ahí hay un elemento que podríamos empezar a hablar, cómo el otro es un don para nosotros y que no es un anónimo quien tenemos allí a nuestro lado, en nuestros contextos, como lo decía José Ignacio, en nuestras ciudades, en nuestras periferias, en nuestros centros. En todo momento tenemos al otro a nuestro lado.
Sí, mira, justamente mientras yo los escuchaba y como que revisaba la parábola que nos leyó Luz Malvi, decía cómo el Señor se detiene a dar las características del pobre Y del rico simplemente da algunos rasgos de ese rico, ¿no? Entonces, yo decía, ¿por qué insistió tanto en dar tantos detalles, ¿no? No tiene fuerza para levantarse, está echado a la puerta, come migajas, tiene llagas, los perros vienen. O sea, da muchos detalles de esa experiencia de sufrimiento que está padeciendo el otro. Es como, como si quisiera hacernos visible en la misma parábola lo que es invisible para, digamos, para el rico, ¿no? Y me parece interesante en varios sentidos. En primer lugar, que el rico no le pone nombre, porque podemos ser cualquiera de nosotros, porque el rico no es rico porque hiciera fiestas. En la tradición a veces le han puesto el rico Epulón, pero en realidad en la Sagrada Escritura en ningún momento dice que se llama Epulón. Epulón, el significado de esa palabra es que celebraba banquetes, que se complace a sí mismo, que se da gusto. Y en realidad cualquiera de nosotros podría ser ese, frente a tantos Lázaros que tienen nombre y que están como invisibles. Y si tú miras, por ejemplo, si miramos en la cultura de hoy, ¿quiénes son los nombrados, los conocidos, los famosos, la farándula, todos los que participan? ¿Y quiénes son los más desconocidos? Como decía ahora José Ignacio, ¿quién sabe que existe el mendigo que está siempre ahí a las puertas, por ejemplo, en la catedral o en el Parque Berrí o en tantas calles de nuestra ciudad? ¿Quién sabe su nombre? ¿Quién sabe su historia? ¿Quién sabe? En cambio, los famosos queremos averiguar hasta el último detalle de su vida, de su existencia, lo que hizo en las vacaciones, a dónde se fue, porque obviamente es como más atractivo, ¿no? El rico es el que tiene más atractivo, o sea, el que disfruta de bienes, como de bienestar, de todo lo tiene, nos por naturaleza como que nos atrajera más, porque obviamente sufrir a ninguno nos gusta, ver sufrir tampoco, ¿no es cierto? Entonces es importante o sea, como que nosotros mismos frente a la lectura y que ojalá la podamos volver a hacer en nuestra casa, nos revisemos y como que nos pongamos en cualquiera de los sitios. ¿Por qué? Porque esa cultura del bienestar nos enceguece. Nos enceguece como ensegueció al rico, ¿no? Y recuerden, como hemos hablado en los otros programas, que el rico no es el que tiene mucho, sino el que ha puesto toda su confianza en esos bienes, en ese bienestar, que sin estar mal pone solamente su confianza. Y entonces, como ese nos enceguece, y solo cuando el rico sufre ve a Lázaro, eso me llama también mucho la atención, ve, a veces los sufrimientos de nuestra vida nos permiten ver a esas personas que antes no veíamos, nos permiten como compadecernos con esas personas que antes su sufrimiento o sus dificultades nos eran indiferentes.
Sí, cuando hablamos del otro como un don, pensemos que es un don, es un regalo. Entonces, hablar del otro como un don es pensar en los regalos que hemos recibido. Y cuántas veces nosotros sí miramos al que tenemos a nuestro lado como un regalo. Yo creo que pocas veces. La mayoría de las veces lo miramos, si no con indiferencia, otras veces con desprecio, otras veces lo miramos como un obstáculo, como un problema, es que ya viene ahí llega ese. Y nunca miramos la maravilla que es. Y si no fuéramos mucho más allá todavía, en los orígenes de la vida, del que está por llegar a la vida, y esta semana se nos vuelve muy importante para nosotros que pensemos en ese don que viene en la criatura que está por nacer. Estamos celebrando una semana por la vida. Y no podemos dejar de reconocer que el sufrimiento que le causan a una madre el nacimiento de un hijo se convierte al mismo tiempo en la mayor alegría que ella puede recibir, en el mayor don que ella puede recibir y que un hogar puede recibir cuando acoge a esa criatura que yo siempre que nace un hijo de uno de mis exalumnos o a mis amigos les digo, ¡qué maravilla! No solo tienen un gran regalo allí, ustedes tienen ahí la sonrisa de Dios en el hogar. Porque cada que ese niño usted se acerca, lo contempla, lo jonjolea, como decimos en nuestro antioqueño, ¿qué hace él? Te devuelve una gran sonrisa, que es el mayor regalo, el mayor don que el otro nos da a nosotros. Entonces es maravilloso sentir y experimentar que cada que me levanto, cuando veo o a esa esposa que está a mi lado o a ese hijo, reconocerlos como un don, como un regalo y aprender a agradecer por esos dones.
José Ignacio nos acaba de tocar un tema que para nosotros también como pastoral familiar y como iglesia en general es muy importante, y es, estamos precisamente en la Semana por la Vida, en el marco de la fiesta de la Anunciación a la Virgen. Y en este marco de esta semana que nos cae la festividad el sábado, pues hemos venido haciendo unas invitaciones que cuando hacíamos la lectura del mensaje del Papa Francisco, allí también las volvíamos a encontrar. Toda esta semana hemos venido invitando a la gente a hacerse una pregunta, y es cómo defendiendo la vida, en este caso, cómo acogiendo la vida como un don, como lo propone el Papa Francisco, construimos paz. Y hemos dado unas pistas, pues acogiéndola, respetándola, cuidándola, amándola y sirviéndola. Y el Papa justo nos dice, voy a leer aquí textualmente algo, nos dice el Papa: cada vida que encontramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La palabra de Dios nos ayuda para acoger la vida y amarla, sobre todo cuando es débil. Y miremos una cosa, o sea, digamos, muchas personas, todos los seres humanos, por nuestra condición humana, ya lo hemos dicho acá, somos débiles, somos frágiles. Pero ¿quién es ese ser humano que es absolutamente dependiente de un otro? Una criatura en su vientre, e incluso recién nacida. Si no hay otro, pues no, sencillamente no existe, se muere. Ahí es donde vemos una debilidad o una gran fragilidad humana. Y pues hoy esta parábola y este mensaje del Papa Francisco nos está invitando a cuidarla, a acogerla, a respetarla, justo en esta semana por la vida. Y para ello, esta pastoral familiar, como les digo, ha venido haciendo esta campaña de esta Semana por la Vida, y se ha estado invitando a que en todas las parroquias el sábado 25 de marzo se haga en alguna celebración eucarística o como a bien lo convengan las parroquias, la bendición de los vientres de las madres gestantes, como una señal también de ver en esa vida que se está ahí gestando un don, ver una bendición, un regalo de nuestro Dios.
Precisamente allá quería también llegar, en cuanto a lo que el texto del Evangelio nos presenta hoy, porque la pobreza no solamente la referimos a la cuestión material, sino que también es una pobreza espiritual, ¿sí? Yo creo que en ese sentido la pobreza más grande no la tenía o la experimentaba Lázaro, sino que la experimentaba el rico, porque realmente tenía un vacío, pues, espiritual muy grande, ¿sí? Le costaba reconocer al otro, le costaba dignificar al otro, le costaba hacer vida en el otro, ¿sí? Y creo que el mensaje del Papa Francisco frente a eso es muy claro: como yo reconociendo al otro, como yo dándole lugar al otro, le estoy dando la oportunidad también de vivir. Y uno a veces en esta sociedad pues encuentra cotidianamente aquellas personas que buscan, incluso con su forma de ser, con su forma de dirigirse al otro, de tratar al otro, opacarlo y restarle sentido a su vida, ¿sí? En pro de, no sé, de hacer relucir otra cantidad de cosas personales, que yo creo que se asemeja mucho a lo que aquel hombre rico hacía con Lázaro, ¿cierto? La opulencia, digamos que esa ansia de mostrarse como el que más tiene, el que más puede, el que derrocha, el que se banquetea, pero que tampoco le importa al otro. Yo creo que eso mismo se vive también en la experiencia humana, y creo que de esa forma nosotros le estamos restando precisamente importancia a la vida del otro. Y es ahí donde también el Papa nos está invitando en esta Cuaresma a reflexionar un poco frente a eso. ¿Cómo nosotros podemos vivir la experiencia de Dios? Y la experiencia de Dios, a partir de lo que el Papa nos dice, no es otra cosa sino humanizarnos cada día más frente al otro, frente a la experiencia del otro, frente al dolor del otro, frente a las características del otro, frente a lo que el otro nos puede presentar, ¿cierto? Y creo que es ahí donde de cierta manera también nosotros debemos aprovechar esos recursos que la vida, que el Señor, que nosotros en nuestra experiencia personal vamos construyendo y podemos aportarle para la dignidad de la vida de los que nos rodean, ¿sí?
Ahí nos vamos entrando en la segunda parte del mensaje del Papa Francisco, donde él nos dice que el pecado nos ciega, ¿sí? Y aquí nosotros pensábamos, cuando estábamos preparando este programa y cuando hemos hablado de los programas anteriores sobre el Evangelio y el dinero, y es ¿quién es el rico o quién es el pobre? Cualquiera de nosotros, no por nuestra capacidad adquisitiva económica, somos ricos o pobres. Tiene que ver más bien, en este caso, por las palabras del Evangelio, en una actitud también frente al otro. Entonces aquí uno podría decir, cualquiera de nosotros puede ser rico o pobre indistintamente de cuántos bienes tenga, cuánto se gane, sino de las actitudes que tenemos frente a los otros seres. Y hay una particularidad en el rico, y es que nos dice por ahí el Papa en el mensaje que el rico se viste de púrpura, el color que estaba reservado a los reyes y a las divinidades, ¿sí? O sea, se diviniza a sí mismo este rico, mientras, digamos, devalúa al otro que está ahí. Y Luz Dari, cuando estábamos preparando el programa, decía algo interesante: cómo Dios nos da la vida y los seres humanos que se endiosan, digámoslo, a sí mismos, o que están muy volcados, digamos, como hacia su propio yo, de alguna manera egoísta, tal vez pueden tender a matar, aunque eso suene muy fuerte, la vida, ¿sí? Como el Dios es dador de vida y el hombre que quiere ocupar el lugar de Dios a veces es transgresor de la vida misma.
Sí, mira que el Papa acá tiene palabras muy fuertes cuando dice: el hombre corrompido por el amor para el hombre corrompido por el amor a las riquezas no existe otra cosa que el propio yo. O sea, en la línea de lo que hablábamos en los programas anteriores, también de esto que decía Edwin y tú, Cristian, el amor a las riquezas, cuando el amor a las riquezas es lo primero, el corazón se corrompe. O sea, no, las prioridades se alteran esas prioridades. Cuando el amor a las riquezas o a la apariencia, ¿no?, que también el Papa dice que esconde un gran vacío interior, cuando ese afán de aparentar algo que no soy, algo que no tengo, cuando eso ocupa el primer lugar, todo se trastoca y el mundo empieza a girar en torno a cuidar esa apariencia, a guardar esa apariencia, a ocupar el lugar que creo que debo o que necesito tener, ¿no? Ya hablábamos antes, cuando yo le doy esa prioridad a las riquezas, creo que valgo por lo que tengo y me olvido que mi valor y el valor de las otras personas no depende de eso, sino de su ser persona. Y en esta línea de cuando el dinero es lo primero, terminamos endiosándonos y asumiendo como Dios, digamos que una característica que le damos a Dios es que es el dueño de la vida. Y es el dueño de la vida para dárnosla en abundancia. Cuando el ser humano se endiosa y se hace dueño quiere hacerse dueño de la vida, ¿qué terminamos haciendo? Acabando con la vida. Esa, si nos ponemos a pensar, esa es la lógica que está detrás de todos los que promueven el aborto. Lamentablemente en nuestro país, y recordando el lema que estamos promoviendo en esta semana por la vida, si quiere la paz, defiende la vida. Defiende la vida en todos sus estados. Y fundamentalmente esa que lleva una mujer en su vientre. La paz no la vamos a conseguir de otra manera. ¿Cómo puede ser que firmamos acuerdos, que hacemos campañas, que proclamamos leyes y además se aprueba el ingreso al país de un fármaco de fácil acceso que lo único que va a producir son abortos? El aborto no le facilita la vida a nadie. El aborto es fruto de mirarme solo a mí misma. Y cuando hablo de esto, no estoy hablando solamente de la mujer que aborta, porque ella termina siendo una víctima tanto como la criatura. Ella necesita el apoyo, el respaldo, la compañía de la familia. Esa criatura que lleva en su vientre necesita de ella, pero ella necesita de una familia y de una sociedad que en lugar de rechazarle y decirle tú tienes un problema y lo tienes que resolver con este fármaco, le dice ven que yo te acompaño. Y no es la sociedad en general. Ahora que conversábamos preparando el programa, yo me ponía a pensar, ¿qué pasa si las personas que han recibido como bendición de Dios más dones no tuviéramos que esperar a sufrir para ver al que sufre, sino desde ya ponernos en el lugar en el que sufre? ¿Qué pasa si nuestros bienes, los bienes que Dios nos ha dado, los empeñamos en cuidar a esas madres, en cuidar a esos niños, en apoyar familias, en ayudar a que la familia cumpla su misión de proteger la vida, no de desechar la vida?
Ay. Es una realidad indudable lo que nos plantea Luz Dari, pero hay otra situación que es mucho más preocupante todavía, y son los tantísimas adolescentes, mujeres, que están siendo aceptadas sin ningún requisito, porque ya son adolescentes, para practicarse ya sea al hombre la vasectomía, ya sea la mujer las ligaduras de trompas, negando de esta manera el acceso que tiene a la vida. ¿Y todo en aras de qué? Todo se está mirando solo en aras de una sociedad que no mira al otro como un don, sino como un estorbo, y en aras de el placer por encima de todo. Cuando ponemos el placer o el dinero como los dioses principales a los que nos inclinamos y le rendimos toda reverencia, estamos desplazando al verdadero Dios en el cual creemos y al cual deberíamos renderle toda la reverencia. Pero nuestra sociedad, que está motivada fundamentalmente en estos comportamientos por el ansia de riqueza, el ansia de placer, el ansia de poder, y las grandes multinacionales que están al servicio de eso, lucrándose y aprovechando, están generando una ignorancia impresionante entre los adolescentes, en los niños y en los comportamientos que les están enseñando. Ahí es donde yo quisiera hacer un llamado especial a las familias. En esta semana, de manera especial, las familias deberíamos volver a reflexionar profundamente sobre ese gran valor de la vida, sobre ese gran valor de estar juntos, de compartir, de estar unidos. Familia que vive unida es una familia que tiene posibilidades de progreso, es una familia que tiene un respaldo, porque cuando hay una dificultad en alguno de sus miembros, la gran riqueza de contar con los otros como un don es que ahí tengo el respaldo para salir adelante, para no dejar, para que no me hunda. Cuando uno cuenta con otro, sabe que tiene un punto de apoyo, y siempre hemos dicho, dame un punto de apoyo y soy capaz de mover el mundo.
Con eso que dice José Ignacio, pienso en una realidad que se puede dar en cualquiera de las familias que nos están escuchando. Y es cuando de pronto hay algún miembro de nuestra familia que está pasando por alguna dificultad, o de pronto tiene alguna adicción, o es habitante de calle, o se quedó sin trabajo, o vive en X o Y barrio que socialmente se considera mal, que está mal visto. Y a veces, como cuando tenemos una persona cercana a nosotros, de nuestra propia familia, pasando por una situación de esas, lo ignoramos y decimos, qué pena, ¿no? Por guardar el estatus propio, olvidamos de pronto a un familiar. No, es que la gente no sepa que mi hermano, mi hermana vive en tal lugar. Que la gente no sepa que mi hermano está en la calle. Que la gente no sepa que yo tengo un familiar enfermo. Que la gente no sepa que mi familiar tiene una adicción a algo, ¿sí? ¿Cuántas? O sea, son vivencias que, mire, las estamos sacando del ámbito de la riqueza y la pobreza, pues económica, porque y las estamos llevando a un plano que muchas familias vivimos. También, digamos, como que nos hacemos de ciegos, de la vista gorda, frente a estas personas que de pronto son causa de vergüenza, de comentarios, o que nos hacen, o que pueden, entre comillas, grandes comillas, dañar nuestra imagen, nuestra apariencia.
Que mira que a mí siempre me ha llamado mucho la atención que el Papa casi siempre en las visitas que hace, visita las cárceles. Y él siempre hace el comentario, cuando entra a la cárcel, ¿por qué ellos y no yo? ¿No? A veces, perdón que use esta palabra, pero a veces somos muy fariseos en la manera como nos concebimos a nosotros y como concebimos al otro, ¿no? Entonces, gracias a Dios que yo no estoy en la cárcel, o que yo no he caído en esto, o que en mi familia no hay una madre soltera, o que, no sé, tantas cosas que en el fondo lo único que tendríamos que decir, porque ella, porque él y no yo. Porque fíjate que, como hemos dicho desde el principio, Lázaro puede ser cualquiera de nosotros. Y el rico también puede ser cualquiera de nosotros, ¿no? Entonces, como el tener como esa capacidad de realismo, de mirarme y de mirar al otro, no por encima del rabillo, sino de mirar esa realidad, porque es que si ese otro la está sufriendo, la está padeciendo, la está viviendo, yo no lo estoy haciendo porque Dios ha sido muy bueno. Yo no la estoy viviendo porque mis condiciones han sido otras, pero no por muchas veces, no es por mérito propio, simplemente la realidad ha sido distinta para todos. Entonces, esa capacidad de realismo nos puede ayudar a ver al que está a nuestro lado y a ser capaces de tenderle la mano, porque no hoy por ti, mañana por mí.
Y en ese contexto, llevándolo a la vida familiar, sí que tenemos problemas, porque justamente en aras de las apariencias, cuando tengo una dificultad, nos la vamos guardando. No nos gusta que las peladuras, las heridas que tenemos, como que las conozcan los demás. Las sufrimos internamente y empezamos a mascarlas y remascarlas y a darles vueltas y revueltas, y terminamos diciendo, no, es que yo ya con este no me entiendo, o con esta yo ya no puedo más, y nos vamos alejando. Cuando podríamos fácilmente, si encontramos el camino adecuado y correcto, con un consejero, con una ayuda, con una palabra oportuna, ahora que vamos a entrar a hablar en nuestra última parte de nuestro programa, salvar muchas, muchas vidas familiares, porque es que justamente si no tenemos la palabra precisa para hablarle al otro, entonces lo destruimos. Una palabra, dice el refrán, vale más, una imagen vale más que mil palabras, pero una palabra oportuna, bien dada, enriquece al otro profundamente y lo saca de un caos.
Ya, José Ignacio, entonces nos inserta en la tercera parte del mensaje del Papa Francisco, donde ahí sí él desarrolla la palabra como un don. Y yo quiero resaltar un par de cosas porque yo sé que ya se nos está acabando el tiempo. Y es cuando arrancamos este tiempo de Cuaresma y nos pusieron la ceniza, nos dijeron: recuerda que polvo eres y al polvo volverás. Y la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 7, dice: sin nada venimos al mundo y sin nada nos iremos de él. Tanto el rico como el pobre en la parábola no se llevaron nada para la otra vida, ¿no? O sea, al más allá, como lo nombra aquí el Papa Francisco, no se llevaron nada al más allá. El rico no se llevó sus banquetes, sus púrpuras, y el pobre, pues, digamos que no, si no tenía nada para llevarse, pero tampoco, o sea, ninguno de los dos se llevó nada. Y ambos volvieron al polvo. Tanto que de pronto nos esforzamos por las apariencias, lo que ya hemos dicho. Y si miramos cuál es la última imagen en la que vamos a terminar, y todos vamos a terminar igualitos. Ricos, pobres, feos, bonitos, sanos, blancos, negros, sanos, enfermos, todos vamos a terminar de la misma forma, volviendo al polvo, como nos lo recordaron el miércoles de ceniza. La palabra entonces también siempre nos está interpelando, y el Papa nos invita a acoger también esa palabra de Dios, prestarle oído a la palabra. En la palabra siempre es actual, ¿sí? Eso lo sabemos todos los cristianos, porque es una fuerza viva que es capaz de interpelarnos y de suscitar nuestros cambios y de orientarnos nuevamente hacia Dios. Entonces, la última invitación para ir culminando nuestro programa es que durante esta Cuaresma y como fruto de nuestra Pascua podamos renovar el encuentro, nuestro encuentro personal con Cristo, que es la palabra de Dios hecha carne, en los sacramentos y en nuestra relación con el prójimo. Digamos, como lavando nuestros ojos de la ceguera del pecado que habló el Papa en el numeral 2, y en el encuentro con Cristo, palabra de Dios, encontrarnos también con el prójimo. Vamos llegando al final de nuestro programa, pero no nos vamos sin antes dejar el compromiso para esta semana. Y el primero de ellos es, pues, recordar que estamos en Semana por la Vida, participar, difundir, cuidar la vida en general. Y particularmente por la invitación del Papa Francisco, quisiera invitarlos a que busquen a esa persona de sus familias que posiblemente hayan hecho a un lado, que de pronto estén lejanas de esa persona, y saquen un rato para compartir con ella, compartir la vida, y además de compartir la vida, que puedan compartir el fruto de las privaciones de este viernes de Cuaresma, también como práctica que nos propone la Iglesia. Les agradecemos su sintonía. Esperamos este programa haya llegado a los corazones de todos ustedes. Le agradecemos a la emisora Minuto de Dios el espacio que nos ha brindado, a quien nos acompañó en el sonido, y a José Ignacio, a Edwin, a Luz Dari y a Luz Malvi por su presencia y su participación. Que el Señor los bendiga. Feliz fin de semana y feliz resto de semana.
El reloj.
Hasta aquí su programa Mi Familia, un espacio de la pastoral familiar de la Arquidiócesis de Medellín que busca edificar la iglesia con las familias. Hasta pronto.
Es la familia fuerza y unidad, es el cimiento.